Bueno, buenas tardes a todos, hermanos y amigos. Bueno, pertenezco a la comunidad Genén Cami Genén Timoteo Reina, lo cual era mi abuelo, la comunidad de San Marcos Sierras. Bueno, mi nombre es Carlos, Carlos Manuel, pero normalmente me conocen por Manuel. Así que nombre español, desgraciadamente, me tocó. Así que, pero bueno, lo que más me interesó, la invitación que me dijo Gaby, porque en estos espacios así se necesita ir conociéndose profundamente, prácticamente, la gente que va y viene en estos lares, porque se transita mucho las dudas de los cuales, de dónde, quiénes somos, dónde estamos. Entonces, bueno, creo que estimo yo que cada persona tiene que buscar su identidad propia, de dónde vienen nuestros ancestros, aquellos ancestros que son milenarios, los cuales en mi caso, de mi familia, vengo prácticamente ya en este momento sacado lo que es el famoso árbol genealógico de mi familia, de mi non-abuela, viene a ser mucho más allá de chojo abuelo y todo esto. Entonces son más o menos entre 3 o 4 generaciones, los cuales, de lo que alcanzamos a rescatar nosotros como comunidad, fue ese árbol, lo que pudimos, digamos, rescatar a través de mi hijo, que mi hijo es Pablo Reina, que es historiador, aparte de historiador, es licenciado en historia, e incluso escribió un libro que se llama Crónicas para un Renacer, lo cual, en este momento, cuando él rescató esa información de dónde veníamos nosotros, encontramos que mi nona choja abuela, uno era Benito, la otra Cleofe y Petrona Reina, de los cuales de ahí el árbol que baja hacia nosotros son más o menos de 3 a 4 generaciones. Aproximadamente las generaciones llevan entre los 70, es relativo, depende del punto de vista que se vea, entre 70 y 60 años, lo cual yo voy a cumplir 80 pronto, así que todavía mi generación es longeva, afortunadamente. Más allá de mi presentación, bueno, creo que esa es lo que traté de intentar para que nos vaya conociendo el caso de la comunidad Timoteo, que es Genén, Cami Genén de San Marcos Sierra. Tengo una historia detrás de todo esto, obviamente, que después si alguien quiere hacer una pregunta, se la contesto. Le paso más de mi presentación, justamente a Gaby, que es uno que me ha invitado, y agradezco a toda la mesa y a todos ustedes la gran invitación. Muchas gracias.
Buenas, bueno, mi nombre es Gabriel Correa, por ahí como decía Ana, por ahí soy más conocido por estos lados como docente, pero bueno, mi familia, igual que la de Manuel, viene del pueblo indio de Pichana y del pueblo indio de Soto. Mis abuelos Manuel Luna y Manuel Melo están censados en 1785 en uno de los últimos censos de pueblos indios, como indios. Así que de ahí, junto con Pablo y con muchos, venimos haciendo ese registro histórico de nuestras familias. Y bueno, los censos son un archivo más. Nosotros siempre decimos que ese papel legitima algo, pero para nosotros son más importantes las memorias orales de nuestras abuelas, ¿no? Entonces, bueno, ahí como Manuel, ellos vienen del pueblo indio de San Marcos, mi familia viene del pueblo indio de Pichana y del pueblo indio de Soto, que seguramente todos conocen, al noroeste de la provincia de que hoy se denomina Córdoba. Bueno, y en relación a lo que decía Ana, el Mati nos invitó a Cami Talalo. Cami Talalo es un colectivo Camiare Come Chingón que está conformado por Pablo Reina, Eric Rojas, Pamela Barrio Nuevo, Laura Misetich y yo, Gabriel Correa, que todos de diferentes comunidades, que conformamos este colectivo para hacer una producción gráfica, pero como decía el Matías al comienzo, esta revista Cami Talalo, lo que significa en nuestra lengua los arroyos que bajan de las sierras, es mucho más que una producción gráfica, intenta sistematizar memorias de este territorio. Y bueno, y en este primer número escribimos en la editorial algo que decía el Manuel, ¿no? Empezar a preguntarnos quiénes somos y de dónde venimos. Y no somos, decimos así, como dice la editorial, bien sencillito y sin tanta vuelta, que somos cambiares y somos come chingones. Porque decimos también que no hay pueblo que no haya sido, que no sea puro, que no haya sido puro, ¿no? Que De alguna forma todos nos hemos encontrado, pero la identidad creemos que es una decisión política y con historias y con prácticas de historias culturales, ¿no? Entonces, bueno, esta revista trata de recuperar saberes, historias y también la política indígena, que bueno, en este primer número, al final van a encontrar el documento de la caminata que se dio en el mes de diciembre, en donde, bueno, las más de 40 comunidades de Rancuche, Sanavirones y Camichingones estuvieron marchando en Córdoba, con Manuel ahí y nuestros abuelos a la cabeza siempre. Y bueno, esta revista va a salir 4 veces al año, o eso es el intento, porque la autogestión es muy dura. Así que bueno, ahora en el mes de marzo, abril sale la segunda, y esta es el primer número que acaban de encontrar la editorial, algunas historias sobre nuestras abuelas. El Pablo escribe un artículo sobre la Fundación de Córdoba, hay algunas cuestiones en torno al territorio y al paisaje. Y bueno, y está el documento que escribieron las 40 comunidades, que se leyó ese día en la marcha esa gran famosa que fue la del año pasado en septiembre. Y bueno, esta revista está ahí para quien quiere acceder a comprarla y ayudarnos a financiarla. Otra cosa que me olvidé, que en la tapa de la revista están las pinturas del Leo Reina. El Leo Reina es parte de la comunidad Timoteo Reina y es quien hace la parte de pintura de todas las revistas que van a ir saliendo, y también es parte de la comunidad y es parte de la revista del equipo de producción. Que no está el Leo porque está trabajando, esperemos que venga dentro de un ratito.
Quiero hacerte una aclaración. A mí me pareció muy interesante ese relato que hiciste, que dijiste, fuiste a los documentos positivos de la administración, de un censo, donde estaba. Fíjate vos, algo que es positivo, que está dentro de la historia oficial, ¿no? Y cuando uno ojea la revista y mira los relatos, que estás diciendo, a mí me interesa la historia oral, la tradición oral, cómo llega el conocimiento hasta nuestros días. A mí me parece que acá aparece la forma cultural en las prácticas que uno se ha criado. Y yo, por ejemplo, cuando vos me decís pichanas, más allá de una comunidad que pensamos, para mí son palabras que en mi infancia estuvieron, pues yo tuve soy hija de tanos y de criollos, y dentro de los criollos, gente que estaba dentro de las comunidades. Entonces, también hay una práctica cultural donde nosotros todos los días nos reconocemos, porque es bien material, bien concreta, ¿no? La cantidad de palabras que tenemos hasta el día de hoy, que nos reconocemos como parte y eslabón de algo que quedó invisibilizado, que por supuesto quedó ocultado, y tenemos mucho para hablar sobre eso, me imagino, pero me parece fundamental que saquemos una revista donde empecemos a reconocer cómo comemos, cómo, qué contaban, qué decían, cómo pintaban, entender lo que realmente los pueblos nos fueron dejando, ¿no? Así que me encantó encontrarme con algo que después pueden recurrir los docentes, que hoy tienen que hacer viva la cultura de la que venimos, ¿no? No sé si querés agregar algo, porque vos dijiste que no es importante. Es importante como un testimonio positivo, pero esto me parece que hay que hacerlo.
Sí, también nosotros, bueno, ahí Manuel puede contar un poco también la lucha por la recuperación de tierras, ¿no? Esos documentos a nosotros también nos sirven, o sea, que mi abuelo esté censado en el pueblo de Indio de Pichana como indio, también, o sea, hay una disputa también hoy por la prórroga de la ley 26.106, entonces, 160, entonces, eso por ahí. No es solamente nosotros, hay algo que por ahí está bueno lo de recuperar nuestras prácticas, pero también nosotros estamos diciendo que somos sujetos políticos con derechos colectivos, entonces nosotros y nuestra espiritualidad, ¿no? En Camital lo pertenece, participa el Eric, que es un gran guía espiritual de las comunidades y de su comunidad, entonces Creemos que ese diálogo entre lo espiritual, lo político y lo pedagógico también, porque todos los que estamos en esta revista, como decía el Manuel, somos profe, licenciado, técnicos, queremos compartir que estamos adentro de la escuela, estamos adentro de los sindicatos, estamos en las bibliotecas, estamos en las fábricas, y tampoco no, aparte de la política indígena, lo que charlamos siempre por ahí es esto que nosotros, por eso estamos en este espacio, ¿no? Compartiendo luchas, estamos en contra de la autovía de montaña, y también por eso hemos presentado el documento que se reconozca el derecho a la consulta de las comunidades indígenas, que no se ha hecho en ninguna autovía, como decía la Pato, recién en la de Parabachasca y menos en la de Punilla. Y bueno, esto de la de por ahí de recuperar nuestro el territorio, porque eso también nos permite recuperar parte de nuestra identidad, ¿no? Estas prácticas, ¿cómo podemos vivir comunitariamente si cada uno de nosotros vivimos en propiedad privada? Y nuestros abuelos, como decía Manuel, mis abuelos vivían en el pueblo indio de Pichana y sus tierras eran comunitarias, igual el pueblo indio de Soto, y igual que Manuel. Ahí me parece que Manuel tiene mucho más para decir que yo.
Bueno. Si no hay materialidad, el territorio, es muy difícil que podamos ejercer una cultura. Es decir, esto que has dicho, yo en realidad lo tiré para que vos te salgas con la ley, con la 26.160, que es necesaria y que debe ejecutarse y que debe dejar de postergarse, que tiene que ver con el censo de todos los territorios que se deben devolver al patrimonio, como patrimonio a las distintas comunidades. Un poco el diálogo era como para a reconocer que es muy difícil sin tierras que se pueda recrear una cultura, que se pueda recrear desde los olores, las comidas, los arbustos que utilizamos. Entonces, me parece que es fundamental volver a traer el tema del territorio, que a veces un poco queda nada más que en un sistema de creencias, en un sistema de prácticas culturales, pero no vivimos en el aire, vivimos en la tierra y necesitamos la tierra para vivir. Así que ahora sí vas a decir todo lo que quieras.
Lo importante es lo que dice justamente ella, la hermana, porque estaba pensando, nosotros somos de la tierra, el agua es sagrada, la naturaleza es sagrada, el viento es sagrado. Somos una familia en común de nuestra querida Pacha, porque es de ahí venimos nosotros, de aquellos ancestrales tiempos, lo cual porque no hay fijamente nuestro nacimiento como humano, más allá que se ha estudiado científicamente en unas cuestiones. Yo pensaba esto y decía, justamente mis abuelos, tatarabuelos, bisabuelos. Entonces, cuando Pablo busca esta documentación de dónde veníamos nosotros, la capilla de Cruz del Eje, en los años que estaban los jesuitas, que ellos la construyeron, quemaron toda la documentación de los indios nacidos en aquella época. Lo rescatable es que en 1800, como comentaba recién yo de aquellos ancestros míos, como muchas familias que eran de los pueblos indígenas, no han recuperado la identidad. Afortunadamente, Pablo consiguió, más allá de los libros de historia en Córdoba, consiguió esa documentación que es muy importante, como decía justamente Gaby, que por ahí bucear hasta llegar a la identidad propia de cada uno, es importante saber por qué estuvimos y por qué no vamos a agradecer a aquellos viejos abuelos que hoy estamos justamente en una lucha colectiva para recuperar nuestras tierras. A mi abuelo Timoteo, en el año 1881, con la gobernación de Juárez Celman, llega una ley, lo cual en esa ley venía muy confusa, pero una ley para expropiar la tierra a la mayoría de los indios de la zona de San Marcos, lo cual mi abuelo tenía 3.000 hectáreas, animales, sembrados, bueno, tenía mucha quinoa ahí en esa zona había, que es una planta prácticamente de toda la parte andina, y ellos tenían, como decía, recién sembrado animales, de todo, y vivían tranquilamente con sus campos, sus vacas, todos sus animales, lo cual cuando llega esa ley, un hermano del abuelo, que se llamaba Félix de la Presentación Reina, así era el nombre, era uno de los que representaba prácticamente la parte legal para que no se le quitaran las tierras. La familia Tulián, de Francisco Tulián, que también es parte de relación vinculada con la familia nuestra, de San Marcos, Francisco era abogado, pasando por ahí. Francisco, la lucha, la pelea, y llega a un acuerdo con el gobierno de Juárez Celman, porque los españoles le habían expropiado toda esa tierra por parte del gobierno, llegan a un acuerdo y a ellos no le quitan su espacio. Un poco débil, el tío abuelo mío, en su pelea, no llega a concretar y le quitan las tierras al hermano, o sea, a mi abuelo, a Timoteo. Lo cual, esas 3.000 hectáreas hoy, más allá puede ser una recuperación histórica o reparación histórica, como quieras llamarle, lo que se necesita es saber por qué toda esa parte nuestra de nacimiento de mis abuelos han sido devastadas, descomunizadas, sacado de ese lugar, yéndose a lugares donde tendría que ver la parte urbana, pelearla, lucharla, vivir en cualquier lugar, porque la historia de mi abuelo es bastante triste. Ellos llegaron a Córdoba en aquel momento, en el año 1900, en el año 1900 llegan a Córdoba. Cuando ellos llegan a Córdoba ciudad, van a vivir en un cañadón que estaba entre la cañada de la calle La Prida, al fondo, que yo conocí el lugar, había un aguaducho que bajaba así para abajo, para el lado de barrio Observatorio, y en ese aguaducho había muchas casas de adobe, y la mayoría de las comunidades indígenas que venían de otras partes a la gran ciudad a trabajar o a vivir, les toca compartir a ellos, vivir con la mayoría de esas comunidades. Lo cual después, con los años, una francesa compra todo ese loteo, y bueno, y evidentemente el Estado, el gobierno en ese momento, saca a los indios y los despoja para otro lado. Entonces mis abuelos se van a Tránsito, al Tránsito allá cerca del Río Primero. O sea que, como esas comunidades fueron muchas, entonces, buscando el historial de cada uno, es triste, pero a la vez es muy importante saber por qué ellos lo han luchado tanto para que nosotros estemos hoy, realmente. Entonces, la persistencia nuestra creo que ha llegado hoy, en este momento, a estar en un momento muy importante, muy crucial. Comentaba Gaby recién esa lucha que hicimos cuando fuimos el 17 de septiembre del año pasado a Córdoba para la gran marcha, que éramos más de 40 aproximadamente comunidades, lo cual fue tan emotiva que todos hablábamos de nuestros abuelos. No hablábamos de nosotros, hablábamos de nuestros abuelos, de que ellos nos transmitían a nosotros esa paz para que nosotros supiéramos poder comentar qué es lo que nos había pasado atrás nuestro. Entonces, por eso digo que en este momento muy grato, a mí me encanta ser invitado y ser parte de esta charla con Ana, justamente que ella me decía esto, de que si nosotros hemos sido de acá toda la vida, siempre, milenariamente, ¿por qué nos van a quitar nuestro espacio? Es como si viniera una persona y te quita la silla y se la lleva. Sí, es mía. Esa la hice yo con mis manos. ¿Por qué te la vas a llevar? Entonces, eso es lo que más se lamenta. Pero bueno, como decía recién, esto se está construyendo de a poco a través de las comunidades que estamos realmente dándonos cuenta dónde estamos, quiénes somos y siempre estaremos. Así que nuestra comunidad Camichingón, que tiene dos versiones, decían que era los alevirones, decían de Tulumba, que grito Camichingón, el grito de guerra que tenía el Camiare. Y los españoles decían que era también un grito de guerra. Así que bueno, es relativo eso. Mayormente son los genem. Ustedes si buscan la historia realmente son los genem. Camichingón fue puesto después ya cuando los quitaron las tierras y se armó un poco la guerra ahí, también en Taninga y en todas las coronas de la sierra, que fue una lucha cruel. Muchos lo sabrán, no hace falta que se lo diga yo. Así que bueno, le agradezco realmente. Disculpen si hablé mucho, fue un momento que me motivó. Así que gracias.
Para eso son estos espacios, justamente para emocionarnos, que tenemos tan pocos espacios, ¿no? La verdad que me encantó y me gustó mucho que, a más allá de la emoción y la cuestión subjetiva y todo lo que recordamos cuando recordamos nuestros ancestros, nuestros abuelos, objetivemos un poco y digamos qué necesitamos. Y, por ejemplo, aunar fuerzas para pensar cómo vamos a defender los territorios. para pensar cómo los vamos a rescatar, cómo los vamos a seguir reclamando. Eso, y hacer vigente más que nunca esta ley, que viene siendo un atraso, porque todos miran para un lado y para otro, pero es un atraso imperdonable la ley 26.160. Es muy importante que la vayamos a mirar, porque es la ley que nos permite hacer el reconocimiento de los territorios que no son de ninguno de los que quieren apropiarse, son de los viejos pueblos, ¿sí?
Gracias a Ana. Y un datito en relación a eso para que por ahí quede como... esa ley lo que hace es el reconocimiento de las tierras comunitarias a las comunidades que tengan o no personería jurídica. Y en Argentina existen más de 2.000 comunidades, y desde que se inició la ley solamente fueron censadas 400. O sea, hay más de 1.600 comunidades que no fueron reconocidas y no les devolvieron las tierras, dentro de las cuales están la de Carlos y la de Pablo y la de Leo y la de muchos más acá en Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, era como un dato importante que, o sea, esto de que no ha sido censada ni el 30% de las comunidades, ni el 30%. Y otra cosa, esta, exactamente, el año 2006, y Córdoba no adhirió a esa ley. Y otra cosa importante, bueno, nosotros justo lo que estamos en esta revista somos todos docentes, también venimos en la lucha por el reconocimiento de la ley intercultural bilingüe, que es el capítulo 11 de la 26.206, donde ahí es muy clara que el Estado provincial tiene que consultarnos a nosotros y a nosotras qué tenemos que, cómo queremos que sea la educación de nuestros hijos, y nosotros tenemos que tener cargo dentro de las escuelas pagos, porque somos docentes, y lo dice la ley, tenemos el derecho a estar adentro de las escuelas. Y bueno, esa es una lucha que es incipiente acá en Córdoba, pero ya nos estamos juntando con muchos hermanos y hermanas, porque creemos que se vienen tiempos nuevos y tiempos cambiares, ¿o no, Carlos? Bueno, Cami Chingón.
Bueno, me llevé una grata sorpresa. No sabía que íbamos a terminar hablando de un tema que para mí ha sido muy importante. Y tengo algunos, ahí está Mario, el dueño, tengo algunos, algunas personas que me conocen de mucho tiempo y que este tema ha sido un tema para mí muy importante. Ah, hablemos de la revista, dale.
No, está la revista en venta para ayudarnos, quien puede, y están las pinturas de Leo, que es quien pinta, que es parte de la comunidad Timoteo Reina, también ahí para colaborar. Gracias, Mati, y a Radio El Monte.
Muchísimas gracias a ustedes, entonces, muy buena tarde. Realmente muy emotivo. Gracias.